Doctor José Fusilo, ¿cómo le va, doctor? Buen día.
Buen día, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va?
Y acá estamos, doctor, con Andrés Riquelme, con Juan Carlos Vareiro, y una consulta para arrancar esta conversación tiene que ver con lo que decidió el gobierno de realizar una cuarentena inteligente a partir del lunes 4 de mayo. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Cree que están dadas las condiciones? ¿Cómo ve usted? Porque acá mucho depende, una vez más, de cada uno de nosotros.
Sí, así como vos decís, estamos entrando en una etapa en la cual las decisiones son cada vez más difíciles de tomar porque el tiempo se prolongó bastante con la cuarentena total y la idea es de no seguir realmente con la cabeza bajo el agua durante mucho tiempo porque la gente está desesperada por la parte económica y es realmente muy difícil. Pero hay que siempre canalizar en forma lenta y sostenida si lo de la cuarentena inteligente podría llegar a funcionar, y en principio creemos que sí, si es que realmente se cumple a cabalidad todos los pasos que se vienen previendo, ¿verdad? Pero ahora chocamos contra otro nuevo problema, que es el que los dispositivos de seguridad y los equipos médicos que deberían de haber llegado, al parecer no son de la calidad necesaria, y creo ahí que vamos a tener otro problema como para decidir eso, de que empiece ya realmente otro tipo de levantamiento de restricciones, porque una vez había suspendido justamente porque no llegaban los equipos y otra vez ahora tenemos este problema. Creo que habría que considerarse de vuelta esta semana qué va a pasar, porque realmente los equipos en general no están llegando a lugares del interior, hay mucho todavía desabastecimiento y creo que esa es la principal preocupación en este momento para nosotros los médicos.
Claro, doctor, justamente eso estábamos compartiendo con los compañeros y con los oyentes más temprano. Ocurre que, entiendo que para los médicos, para los profesionales de la salud, para ustedes, los especialistas, es complicado tener un panorama completo con respecto al mismo virus, porque esto es cambiante, porque uno mira experiencias de otros países, de otras partes del mundo. Esto no se vivió nunca, no se supo nunca, y nos apareció de repente, y bueno, hay que tomar una serie de medidas y hasta a lo mejor improvisar en algunos casos. Pero en un momento, cuando esto arrancaba, cuando se nos pidió hacer una cuarentena, cuando se nos reiteró la necesidad de lavarnos las manos permanentemente durante el día, de tener cierta distancia entre una y otra persona en ciertos lugares, en donde se tiene que evitar categóricamente la aglomeración, donde se dijo también después que era necesario y era urgente y era hasta obligatorio el uso de mascarillas y utilizar correctamente, porque todo eso iba a contribuir de una u otra manera para que no aumente la cantidad de personas infectadas. Y en un momento, usted, hace una semana más o menos, usted acá hablando con nosotros dijo que el comportamiento de un elevado porcentaje de gente hizo que la gente, que la ciudadanía, salve más vidas que los propios trabajadores de blanco, que los propios médicos, porque no hubo necesidad de tantas cuestiones o de tantas situaciones en los hospitales y en los centros médicos. Perfecto. Se nos dijo que hay que aplanar o hay que achatar la curva. Se nos dijo de que era necesario en la cuarentena, o era necesaria la cuarentena, para que se tenga toda la capacidad en materia de protección y en materia de elementos para los profesionales médicos, para el profesional médico. Sin embargo, la situación económica apremia también, hay presión, hay sectores que ya no soportan más, otros dicen que el gobierno no le destina o no le da la atención necesaria a todos los sectores, sino que a cierto sector, y uno mira que la cuarentena en las mismas condiciones tenía que haber continuado hasta el domingo 3 de mayo. Sin embargo, ayer ya vimos un movimiento de gente que da la impresión de que la gente dijo, bueno, señores, una semana más, una semana antes, esto ya no va a pasar más nada y vamos a salir a la calle. Pero ojo, doctor, ustedes creo que saben mejor que nadie de que esto no pasó.
Totalmente, sí, estamos de acuerdo en eso. Sí, siempre repetimos y decimos lo que comentamos la semana pasada, que en este momento la gente que cumplió su cuarentena hizo que se reduzca muchísimo la transmisión comunitaria y los contagios, y por ende los casos graves, y por eso dijimos que la gente salvó más vidas que los médicos, porque realmente de los 200 pacientes o 200 y pico que hay, menos del 20% se internaron realmente y requirieron una atención médica pormenorizada. La mayoría de los casos fueron, a Dios gracias, leves. Y todavía tenemos ese porcentaje, lo mantenemos, y creo que eso es una ventaja, digamos, cuanto epidemiológicamente que se consiguió con la cuarentena. El tema de la cuarentena inteligente, siempre es difícil hablar de eso. Nosotros creemos también lo mismo, que no se puede vivir con la cabeza bajo el agua y que hay que ir saliendo de a poco, muy de a poco, pero también sabemos que no hay expertos en este tema y que realmente nadie sabe muy bien cómo se va a comportar el virus, porque incluso países que levantaron su cuarentena totalmente después tuvieron que volver a un lockdown severo, incluso más severo. Entonces estamos viendo que las experiencias en otros países también van a servirnos para aprender un poco más de cómo manejarnos, ¿verdad? Y tenemos todavía nosotros tal vez la debilidad de no poder detectar el gran problema de esta epidemia, que son los famosos pacientes asintomáticos, que cada vez nos asusta más en la literatura de la gran cantidad que pueden ser, ¿verdad? En principio decíamos 30%, después eran 40%, ahora ya hablan de 50% y otras publicaciones, incluso de números que ya no quiero ni mencionar porque son más altos, ¿verdad? O sea que realmente estamos en ese periodo de detectar rápidamente y poder aislar a las personas que puedan o no tengan ningún síntoma o todavía no tengan ningún síntoma y que después puedan tenerlo, pero que lo aislemos rápidamente para que contagien menos o que no contagien. Es realmente todavía la parte que estamos con déficit. Se lograron ayer llegar a más de 500 pruebas, uh-huh, que yo creo que es positivo, y con 500 pruebas todavía tenemos un porcentaje muy bajo, dos positivos. Creo que eso está bien. Tal vez todavía no sea el número suficiente, eso va a ir creciendo y yo creo que eso va a ir mejorando esta semana a tratar de llegar por lo menos a 1000, que sería un número ideal. Pero bueno, estamos peleando todo para ver cómo comportarnos, y la misma inquietud que vos tenés, ayer ya estábamos mencionando, yo ayer ya he visto un día prácticamente normal, muchísimas colas en los semáforos, para pasar ya era prácticamente un día normal, se sintió en el tráfico eso.
Doctor, yo creo que, no sé si la palabra es asusta, pero preocupa de una u otra manera, porque entiendo que si uno toma la decisión de hacer una cuarentena inteligente, que significa movilizar a casi el 50, 60 o a lo mejor 70% del mundo trabajador, ¿verdad? Porque ahí se incluyen industrias, fábricas, se incluye obras civiles, aparte de las obras públicas. Y cuando uno de repente se entera de que solo vino una parte de lo que Salud Pública necesita, y que otra vez, como nos decía el doctor Julio Rolón, el viceministro de Salud, que los overoles y las mascarillas no reúnen las condiciones técnicas. Él ayer no nos habló todavía de las camas, porque él ayer a la mañana temprano decía que no revisaron todavía las camas, pero, sin embargo, vemos una publicación hoy que el Ministerio rechazó la primera tanda de 15 camas de las 50 que debe recibir por no cumplir las especificaciones técnicas. Entonces es ahí donde uno se asusta o se preocupa, porque uno quiere tener la información de los trabajadores médicos, de quienes están en los diferentes hospitales, quienes están en los diferentes centros, que ellos mismos se encarguen de decirnos: señores, nosotros acá tenemos todos los elementos para trabajar. Porque uno no sabe si vamos a tener 100,000 o qué es lo que va a pasar en los próximos días. Pero si se tiene una cantidad, que se tenga la capacidad de que nuestra gente esté preparada para enfrentar. Y por lo que uno nota, parece que hoy si esto aumenta, digo.
No es así. Hay lugares del interior que no tienen nada, incluso lugares de aquí mismo que están todavía con muchas falencias, incluso de coordinación y de organización en algunos hospitales. Creo que eso ya depende de cada servicio y organizando. A mí me toca trabajar en el INERAM. Nosotros somos centro de referencia y relativamente tenemos un protocolo, estamos preparados, coordinados y tenemos equipo de bioseguridad. No sabemos igual hasta cuándo, porque acuérdate que ahí vamos a habilitar un hospital de 100 camas prácticamente más, es decir, que todo lo que podamos tener en algún momento puede llegar a ser insuficiente. Entonces tenemos equipo, tenemos equipamiento, calculamos que con eso podemos sostenernos bien 2 o 3 meses y después ver si se necesitan más, pero las salas de contingencia de las 100 camas aún no tienen pacientes. Todavía se están terminando algunas cosas y algunos detalles de equipamiento. Los contratos de los personales que van a trabajar en esas salas están saliendo recién y estamos capacitándole vamos a tener, para que tenga una idea, más o menos 120 enfermeros nuevos y enfermeras nuevas. Vamos a tener 36 a 40 médicos nuevos que hay que capacitar en el manejo de este tipo de pacientes, que es todo, es un aprender de nuevo básicamente en cuanto a todo lo que es el conocimiento y el aprendizaje de las medidas de bioseguridad fundamentalmente, ¿verdad? y esa etapa de capacitación estamos llevándola ahora en pleno, en este tiempo, digamos, donde parece que todo apremia, porque ya el lunes suena como que soltaremos una cantidad de gente más y tendremos que esperar a ver cómo se comporta la población. Yo creo que hay que tener la capacidad autocrítica rápida de darnos cuenta de si eso no funciona, volver a cerrar todo lastimosamente, ¿verdad?
Doctor, existe la posibilidad matemática de que en caso de que se descuiden esos parámetros de distanciamiento, esa curva que se vio aplanada o que se ha logrado aplanar, pueda retomar o pueda tomar más bien un impulso hacia arriba, ¿verdad? Con la misma severidad con la que se evitó merced a estas medidas, o digamos, o se ve atenuada. ¿Cómo se lee desde la epidemiología eso?
Ahora tenemos una curva atenuada, muy atenuada. Realmente creo que nosotros, las predicciones incluso que hemos hecho han fracasado, porque hace 3 semanas atrás hablábamos de que el pico iba a estar probablemente en esta época y tampoco vimos ese pico, ¿verdad? Yo creo que aparte de todo hay una serie de factores especialmente poblacionales que hacen que nuestra mayoría de personas que son jóvenes y que son las que se están infectando más, porque si vos ves las tasas de infectación aquí en Paraguay es del 80% prácticamente son personas entre 20 a 60 años. Uh-huh. Es decir, es un grupo poblacional que sostiene relativamente bien la infección de cuando se vieron casos graves, y entonces eso hace que, creo yo, que estemos teniendo, digamos, un comportamiento que no era el esperado, gracias a Dios, ¿no? Ese escenario apocalíptico que pensábamos vivir ahora no lo estamos viviendo. Eso creemos que pudo haber sido en gran parte por la cuarentena, porque la gente en un porcentaje importante cumplió. Después también tenemos los factores poblacionales y los factores demográficos del Paraguay que hacen que aparentemente el comportamiento sea diferente a otros países. No tenemos la aglomeración y la densidad poblacional que tienen las grandes capitales que están sufriendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, se vio que en Nueva York, en Madrid y en Milán los principales focos de contagio fueron, por ejemplo, el metro y las grandes tiendas que tienen. Aquí eso se cerró rápidamente, y si bien tenemos un medio de transporte todavía precario, ahí es donde hay que controlar mucho ahora para que ese no sea el foco principal de contagio una vez que se libere todo el medio de transporte.
Doctor, otra cuestión. Veía unas declaraciones de una profesional, creo que es argentina, y ella decía, resulta que el efecto, y supongo que habla de su país en particular, ¿verdad? De fallecimientos por neumonía, que es en principio la principal causa reportada como de muerte del proceso del COVID, no es muy distinto al que se presenta regularmente. Con eso no sé si intentaba desacreditar, salir a contracorriente de todo lo que se evidencia, ¿verdad? De la existencia y de la seriedad del caso del nuevo coronavirus. Pero, ¿cómo desarmar eso? ¿Es efectivamente así? ¿Hay casi los mismos indicadores de fallecimientos por neumonía? ¿O existe una interpretación todavía más importante que tengamos que dar desde la ciencia médica?
Sí, evidentemente hay muchos factores. La letalidad del virus es, en cuanto a otros gérmenes que producen neumonía, es similar. El gran problema de este virus es la gran capacidad de transmisión que tiene, o de contagio. Entonces lo que ocurre son más personas con una neumonía grave al mismo tiempo que con los otros virus, con las otras bacterias. Normalmente en esta época del año, o incluso en mayo, junio, nosotros tenemos muchos pacientes con enfermedades respiratorias y neumonías internados. Ahora creo que el encierro y la suspensión de clases y todo eso hizo que en general haya mucho menos casos respiratorios que lo que suele haber. También puede deberse eso a que mucha gente tiene miedo para ir a consultar a los hospitales, y después veremos con el tiempo si no tenemos otro tipo de consecuencias del encierro de coronavirus, que suele ser que se empiezan a descompensar las patologías crónicas. Es decir, el hipertenso no está yendo a su control, el diabético no está yendo a su control. Entonces, ahí se tiene otro problema que es derivado de este coronavirus y del encierro, que son las personas que dejaron de hacerse su medicación regular por temor a ir a consultar. y eso se está viendo en todo el mundo, que incluso las tasas anuales comparativas con otro año de mortalidad han crecido, no solo por el coronavirus, sino que también por la gran cantidad de compensaciones de otras patologías que fallecen incluso en su domicilio por problemas cardíacos, etcétera, y que ya no tienen lugar en los hospitales porque están saturados. Entonces hay una segunda reflexión que hay que hacer epidemiológicamente de la gran cantidad de muertes que estamos teniendo en el mundo, y que es porque las personas no pueden hacer un control médico regular, o porque ya no tienen lugar en los hospitales que están saturados de pacientes con coronavirus.
Doctor, a lo mejor es apresurarse un poquitito, porque creo que hay que ir fase por fase y etapa por etapa, y yo entiendo que hoy todos ya conocemos, o la mayoría sabe, que tiene que lavarse las manos, que tiene que existir cierto distanciamiento físico, que tiene que evitar la aglomeración. Yo creo que en elevado porcentaje estamos aprendiendo, venimos aprendiendo todo esto, pero aún así uno va a algunos sitios y se da cuenta que evidentemente la gente o no quiere, o por qué A o B motivo no lo hace. Hoy nos encontramos con cierta infraestructura, por utilizar un término, en supermercados, en farmacias, en algunos centros comerciales, donde hay una canilla, donde hay agua, donde hay jabón, donde hay papel y hasta donde hay alcohol en gel, para que la higiene sea una cuestión permanente y constante, ¿verdad? Me parece correcto y ojalá que eso continúe siempre que sea así. Ahora, de todos modos, es cierto, ayer hubo movimiento, estamos llegando otra vez a fin de mes, se tienen que hacer pagos, se tienen que hacer cuestiones administrativas, pero va a llegar el lunes en donde va a salir una parte importante de la gente a trabajar, y esperemos que sepa cada uno de ellos cómo tiene que desenvolverse en cada sitio. Quiero ir un poquitito más allá, doctor, y una última consulta tiene que ver con esto que se dice: los chicos pueden, o alguien va a poder salir, sea actividad individual, a una plaza o a algún parque, por un lado. Y después también dicen que eso es lo que no quiero que se entienda mal, porque lo que tenemos que evitar es que los chicos crean que pueden salir a la plaza y juntarse todos en la plaza y jugar entre todos, por ejemplo. Y después se habla, para dentro de casi 2 meses, por ejemplo, esta posibilidad de que vayamos a jugar fútbol en la asociación de exalumnos, o que vayamos los que tenemos amigos a encontrarnos en un partido de fútbol. ¿Eso que está bien, no está bien, se debe hacer, no se debe hacer? Más me preocupa el tema más cercano, que tiene que ver con que se pueda hacer actividad individual y salir a alguna plaza o algún parque, doctor.
Sí, yo creo que las actividades físicas evidentemente siempre son muy saludables, o sea, eso, vamos a partir de esa base. Ahora, tiene que ser individual y tiene que ser manteniendo distancia con otras personas, porque también lastimosamente hay trabajos que demuestran que en los pacientes que están trotando, en las personas que están trotando y que puedan tener el virus, por ejemplo, la transpiración, cuando van ellos respirando, esa saliva puede llegar incluso hasta 10 a 12 metros atrás de la otra persona que viene corriendo por detrás. Es decir, que hay allí hasta otros factores nuevos que aparecen en cuanto al ejercicio. Entonces deberían de ser, sí, individuales y siempre manteniendo distancia. O si te vas a trotar, va a ser difícil controlar eso. Y sobre los chicos que me decís, es realmente desesperante ver a nuestros hijos encerrados, que ya por cualquier motivo quieren seguir un poquitito, pero lastimosamente eso no va a ser posible. Creo que hay que seguir aguantando, lo mismo que los deportes colectivos, tipo extra, o sea, actividades sociales. En este momento hay que entender que eso no va a poder ocurrir, incluso no sabemos hasta cuándo. Nosotros creemos que en principio deberíamos ser pacientes hasta septiembre, cuando termine toda la oleada de los cuadros respiratorios, aparte por el invierno, pero hay que ver y hay que estar preparado incluso para un cambio de vida todo este año.
Bueno, doctor, vamos a seguir conversando. Agradecemos mucho la gentileza, responsabilidad, compromiso, independientemente de todo lo que vayan haciendo las autoridades, y que tienen la obligación, el compromiso, la necesidad desde el Estado de dar todo lo que se necesita para que la gente pueda de una u otra manera ir superando etapa por etapa esto. Hay muchos problemas, porque la cuestión no solamente se centra evidentemente en la parte de salud, sino que en la parte económica, en la parte educativa, en esto que tiene que ver con las compras, con los medicamentos, con los insumos, con los protectores. Pero hay una responsabilidad muy importante de parte nuestra, y así como usted ya nos dijo alguna vez y repitió esta mañana, la gente contribuyó y salvó vidas mucho más hasta hoy que el personal de blanco, el personal médico. Por eso que es difícil y ojalá que podamos superar lo más pronto posible.
Es así, Carlos, y insistir a la gente que no hemos ganado nada, como se sí. Dice Chilaver, realmente no, yo creo que no nos hemos enfrentado todavía al virus. La cuarentena consiguió que el último lugar de defensa eran los hospitales. Ahora que no se levante la cuarentena, realmente los hospitales van a ser probablemente la primera línea de defensa, y esperemos, lo más difícil de todo esto es manejar la incertidumbre, que este es un problema mundial, nadie sabe qué va a ocurrir mañana. Entonces tenemos que insistir a la gente de que no bajar la guardia, que no se venció, no se erradicó el virus, no hemos ganado la epidemia, etcétera. Hay que seguir atentos y hay que seguir con toda la atención y la atención necesaria.
Doctor, hay una cuestión. Aparte del temor o de la preocupación que puede generar la enfermedad, está la ansiedad, está el estrés, está la desesperación. Hay una serie de factores que el organismo va a tener complicado, o sea, que complica al organismo y a la persona en consecuencia para superar todo esto.
Totalmente, yo creo que, yo soy neumólogo de otología de enfermedad respiratoria, en este momento, este tiempo, creo que vimos más personas que tienen problemas respiratorios por estrés o por temor, o crisis de pánico, que problemas realmente orgánicos, ¿verdad? Entonces hay que también manejar la salud mental en forma muy importante, y en eso es fundamental la labor que están haciendo ustedes, los periodistas, de transmitir información verdadera y que pueda ser comprobada, y antes que la gente se consuma una cantidad de información que te pone mucho más nervioso.
Claro, pero las informaciones verdaderas también nos ponen nerviosos, doctor.
Sí, de eso tenés razón, y más todavía aquí en nuestro país, ¿verdad? Donde cada día aparece algo, sí, algo raro que a todos nos conmueve, y es, lastimosamente es así, estamos en un periodo donde lo que te mencionaba recién, el manejo de la incertidumbre es algo fundamental y que no todos sabemos cómo hacerlo, ¿verdad?
Doctor José Fusilo, gracias por su tiempo, que tenga buen día.
Igualmente, buenas
noches. Adiós, hasta luego. Presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, doctor José Fusilo, en La Lupa esta mañana.